Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es sábado 5 de julio y este podemos decir que es el primer fin de semana de vacaciones para muchos. Desde las 3 de este pasado viernes, pues ha comenzado la operación salida con retenciones en Madrid y Barcelona, sobre todo. Dicen que unos 4 millones de desplazamientos. Desde las 3 y hasta las 8 de la tarde no había habido ningún accidente con víctimas mortales. Que esto sigue así, ¿eh? Nos alegraría mucho decir el lunes que esto sigue así. Bueno, desde la noche de COPE te pedimos mucha prudencia en la carretera. Y por cierto, si ya estás de vacaciones y nos lo quieres contar, estaremos encantados de saber qué destino has elegido y qué sensación tienes en este momento. Danos un poco de envidia. De esa que decimos sana, pero que de sana, ¿sabes? Porque nos vamos a comer las uñas. Pero en fin. Bueno, aunque esta noche lo que queremos conocer es ¿cuál es tu canción? Dinos qué tema y artista o grupo te gustaría que suene este fin de semana aquí en la noche de COPE y cuéntanos el por qué. Porque conociste a tu pareja con ese tema o te enamoraste. Una canción que te recuerda a una época de tu vida que fue especial, para bien o para mal. Una canción que te lleva a un determinado lugar y no te cortes, porque lo mismo eres más heavy que el metal y sin embargo pues lo que te gusta es una canción de Mecano. O lo tuyo es la música clásica, pero Pink Floyd tiene un tema que te revuelve en el asiento. Quizá para ti los Beatles y los Stones están por encima de todo, pero hay una canción comercial que te llena el alma durante un tiempo. Bueno, ¿qué canción nos recomiendas? Miriam Ponte, buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, ¿cómo nos pueden hacer llegar sus mensajes los oyentes?
Bueno, pues a través de las redes sociales, ya sabes dónde nos puedes encontrar. Nos encuentras en Facebook si nos buscas como La Noche de COPE, www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope, y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y si prefieres hablar con nosotros, pues ya sabes que puedes llamarnos y que además te sale gratis. Llámanos a ese 950 60 06.
¿Tú tienes alguna canción de estas así que digas, esta es mía?
Pues sí, tengo.
¿Cuál?
Una La Argentinidad al palo de la Bersuit. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿vale?
Vale.
Porque a algunos no les gusta demasiado, algún argentino esa canción.
La escucharemos y luego que la gente opine.
Venga. Pero que van a tener suerte, que hoy van a tener suerte.
Hoy van a tener suerte, claro que sí. Bueno, te presento al equipo que tenemos la suerte de que en verano crece, siempre, aquí en la noche. En la parte técnica, Mariano García. En la producción semanal, Lourdes Martínez y Blanca Prieto, eso. En la producción del directo, Patricia Chico. Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú tienes alguna canción de estas así que te haya marcado, que te hayas enamorado de ella, que de vez en cuando la rescates y diga, vea, que suene, que se lo merece?
Yo últimamente estoy muy obsesionada con la nueva de Enrique Iglesias, me gusta mucho.
Vale.
Y creo que da buen rollo.
Bueno, pues seguro que sonará también durante el fin de semana, si la pide algún oyente. Bueno, también está con nosotros María Fuentes. María Fuentes, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Alguna canción así de estas que tú destacarías por alguna sensación que hay en tu vida?
Sí, una que ha salido también últimamente, la de Happy.
¿Happy?
Muy buenos momentos con ella.
Sí, además se llevó el Oscar, ¿no? ¿No fue la canción que se llevó el Oscar?
Se llevó el Oscar, sí.
Bueno, que también está Beatriz del Rincón con nosotros y bueno, que en todo, y me refiero a todo, está Miriam Ponte.
Pues
a lo
sí.
Que haga falta. Yo soy Roberto Pablo, agradecido de compartir contigo eso, pues una noche más de verano.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo nuestro es trabajar para darte la información que buscas en la radio. Las 24 horas del día.
Y lo tuyo es escucharnos o no. Por eso, porque tú decides. Gracias.
Acabamos de recibir los nuevos datos de audiencia. Y el grupo COPE bate su récord histórico. Más de 5 millones de oyentes.
Gracias por elegirnos.
Gracias a ti y a más de 5 millones de oyentes como tú.
COPE. Estar informado.
Parties of sense in the wind, trying to breathe everything in. My mind holds a camera within, while summer pretends to be spring. I'll be losing my way when this train calls today. Gotta go, I can't stay. Visions of colors break through as the sun awakes and me too. I dust my soul to realize how
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estoy bien, que me preguntabas, perdona, que voy aquí, sí. ¿Sabes?
Estás aquí herido, pero me parece que es un accidente doméstico de ordinaria administración, ¿no?
Del puré del peque.
No me digas más.
Sale el vapor. Que hay que
quitar el vapor. Es muy caliente al chaval,
¿eh? Juan, como nunca se implica demasiado ahí, pues no tiene
heridas. No tiene que madurar de guerra.
No, tienen 20 años, ya no
es favor. Son lo peor.
Tienen navajazos
y tal. Escuchando.
Pues mira, estamos escuchando un tema suavito, de compuesto por Denis Sanacore. No sabemos quién es la cantante, lo hemos intentado buscar, ¿eh? Club, no lo hemos conseguido. Forma parte de la banda sonora de una película que es muy original, que se presentó el año pasado en el Festival de San Sebastián. Tuvimos ocasión de entrevistar a casi todo el equipo, aunque el audio no quedó muy bien y por eso no lo vamos a escuchar hoy, pero algunas cosas podremos contar de esas entrevistas. Era una de las películas favoritas para el Oscar del año pasado, pero se hicieron con ella los hermanos Weinstein para estrenarla en Estados Unidos. Todavía no la han estrenado allí y no sabemos si competirá para este año. Desde luego a mí me gustó mucho y gustó en general bastante a la crítica, y creo que es de los mejores estrenos esta semana.
Una película que se llama El extraordinario viaje de T.S. Spivet.
Mi padre tiene el alma y la mentalidad de un vaquero, y mi madre se tiene por una gran naturalista. Yo soy un niño prodigio de espíritu científico.
No sé lo que andas buscando, pero no cambies nunca.
Pues mira, llevaba un tiempo en baja forma este director, que es un director, aunque la película es muy yankee, tú la ves, está súper yankee la película, es un director francés y la producción es francesa, Jean-Pierre Jeunet, lo cual ya, en cierto modo, le une a estas relaciones que hay entre Francia y Estados Unidos desde hace años, y en concreto a una película, digamos, diferente, como era La invención de Hugo, de Martin Scorsese. Está un poquito en esta línea de relación entre Estados Unidos, películas singulares, casi familiar, como aquella película, y original. Está basada en una novela que se llama Las obras escogidas de T.S. Spivet, de Rafe Larsen, que estuvo allí, interesantísimo, un tío joven, americano, pero de origen escandinavo, yo creo que danés, muy original, un tío interesantísimo. Y es una novela que ha tenido bastante éxito en el ámbito anglosajón, juvenil, y es la historia de un chaval de 12 años que es un genio, es un superdotado que vive en un rancho de montaña y perdido con sus padres, que son a cual más singular. Bueno, su padre no es tan singular, porque no, es un típico vaquero.
Sí, vaquero limitado.
Es un cowboy, ¿no? Un cowboy de estos toscos, sencillo, buena gente y tal, y su mujer es una entomóloga. Una entomóloga.
Y si decimos que lo hace Elena Bonham Carter,
pues ya es, ya es una entomóloga gótica, digamos, ¿no? O sea, se dedica a los bichos, ¿eh? Y es súper científica. Y el chaval ha salido más bien científico, ha salido más a la madre, aunque es buena gente como su padre, que admira a su madre. O sea, es un matrimonio imposible, que no hace mucho caso a su hijo. Y además la adolescente, la hermana adolescente que está en la edad del pavo, le maltrata miserablemente, solo le preocupan los concursos de belleza y considera que su hermano pequeño es un friki. Pero el friki hace una máquina de movimiento perpetuo, que no sé muy bien qué significa, pero que llama mucho la atención de la Fundación Smithsonian. Le dan un premio y entonces el tío, sin decirle nada a nadie, se hace la maletilla con sus 12 años y se coge un tren y se va para Washington desde Montana, atravesando todo Estados Unidos. Te puedes imaginar que tiene encuentros y experiencias de lo más variopinto, y esa es la película. O sea, es una fábula moral, yo creo, ¿verdad? Con estructura de road movie, con efectos visuales en 3D estereoscópico.
Sí, ahí hay que decir que el concepto estético y narrativo es igual que el de Amélie. O sea, es el mismo tipo de broma, el mismo tipo de personajes, de situaciones, etcétera.
Encuadres.
Sí, un poquito naif,
muy
un poco
visual. Yo creo singular. Que es mucho mejor la primera parte de la segunda. Yo creo que la película decae a la mitad.
Sí, un poquito, sí.
Y eso se nota, porque lo bueno es que una película en la segunda mitad remonte. Pero desde luego es una propuesta muy original y muy fresca. Es una película que ves muy a gusto y que la puedes ver con toda la familia.
Sí, es singular, o sea, tiene un punto de singular.
Más y luego, singular, surrealista.
Y tiene ese surrealismo de Jeunet, que ya lo mostró en su primera película, en Delicatessen, que por supuesto lo metió en Amélie.
Me encantó.
Que luego en Largo Domingo de Noviazgo también lo metió bastante. O sea, con muchos géneros diversos. Y aquí es original porque ese surrealismo, que está un poquito anclado en el mundo de los dibujos animados, él me contaba, porque recuerda que Jeunet empezó como animador.
Sí, y además es un gran admirador de Tex Avery, por ejemplo.
Para que veas. O sea que, entonces tiene ese punto. De hecho, hay algunos efectos estos con dibujos animados que mete de vez en cuando, imaginaciones del chaval.
Sí, la verdad es que la dirección artística de las películas de Jeunet siempre
es
excelente.
Muy brillante.
Claro, entonces, de hecho, tiene una mezcla entre estética retro, porque toda la película es como retro, años 50 y tal. La Smithsonian es como la Smithsonian de los años 50, con moderneces de estas y con efectos digitales que está muy bien. A mí me ha gustado bastante la película. Tiene una estructura en tres actos: el oeste, el viaje y el este, con lo cual es también un acercamiento francés al alma americana, porque la peli tiene un poquito también de toda esa digamos, riqueza literaria americana. O sea, de Mark Twain, por ejemplo, tiene un poco. Tiene también un poco La Generación Perdida. O sea, la gente con la que se encuentra es muy peculiar. Como muchos de los personajes de La Generación Perdida, sí. De un Steinbeck. O de...
Y luego los actores tienden un poco a estar sobreactuados.
Sí,
casi todos.
Siempre,
eso
siempre.
Pero en todas sus películas. Sí,
porque sí. Eso subraya el tono de cuento. Vale. Entonces, el chaval. Es un chaval que no es normal tampoco, porque es un superdotado.
Ahí no hay nadie normal,
pero
en la película.
Digamos que el chaval es encantador, es súper pequeñito. Yo tengo unas fotos con él en Twitter y Junet es muy original porque es un tipo que bebe de muchas influencias y muy diversas. Con lo cual yo creo que es una buena
bueno,
propuesta.
Bueno, y sale su actor fetiche, sí, el
por supuesto.
Dominic Pinón,
el que sale en todas sus películas. Además es una película que le da un poco al economicismo sin alma en el que vivimos, un poco a la cultura de las apariencias, que habla mucho de la educación, de la sabiduría, en el viejo sentido. Sentido del término, o sea que es una película
voy a ir a verla, voy a ir a verla, me habéis convencido.
Así que nada, bien, empezamos bien hoy.
Vamos a hacer una pausa y cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
So open your eyes and see the way I arrive.
Se nota que disfruta de la música, Jerónimo.
Nos ponemos tiernos con Ed Sheeran y este All of the Stars, que es uno de los muchísimos temas muy buenos, casi todos románticos, que incluye la siguiente película, que es la película para llorar de esta semana, muy esperada también, de hecho ya lleva 200 millones de dólares en todo el mercado internacional, se basa en un bestseller muy conocido y se titula así.
Bajo la misma estrella.
No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí elegir quién te lo hace. Estoy enamorado de ti.
Me has dado una eternidad en mis días contados. No puedo expresar lo mucho que te agradezco nuestro pequeño infinito.
Qué románticos, ¿no?
Pero bueno, vamos, a mí me encanta llorar en el cine, además, siempre lo digo, y me sorprende que la gente no le guste llorar y pasarlo mal, porque significa que son personajes de carne y hueso y no monigotes. O sea, que tienen.
¿Qué no, es lo que... De hecho, tú sabes que yo no lloro en el cine. Yo no he llorado en esta, pero reconozco que es la más lacrimógena que he visto en mucho tiempo. Porque el nudo sí que lo tenía aquí puesto en la garganta.
Yo llevo meses con mi sobrina Paula, que tiene 16 años, que dice: ¿Cuándo llega Bajo la misma estrella? Pues ya se había leído el libro de John Green, había llorado como 2 millones de adolescentes en todo el mundo que ya han llorado con él y ahora van a llorar más con esta adaptación.
Y van a desbancar El diario de Noah, que era la película adolescente preferida. Esta la desbanca.
Fíjate que la novela es de hace 2 años, de 2012, y ya está aquí la película. La ha dirigido este Josh Boone, que hizo Un invierno en la playa. Quizá yo creo que ha sido demasiado fiel a la novela. La novela es la historia, es un romance entre dos chicos, un chico y una chica, los dos bastante por encima de la media, inteligentes, digamos serenos, o sea, con familias
más maduros
de lo normal, entre otras cosas porque desde niños tienen un cáncer terminal. Y entonces ella tiene un cáncer de pulmones, él tiene un cáncer, una neumonía que ya le ha quitado una pierna y tiene una prótesis, y entonces sintonizan enseguida y es su historia, ¿no? Sobre todo de cómo ella está. Le deja un libro que le ilusiona a ella conocer al autor, en concreto es An Imperial Affliction de Peter Van Houten, que lo interpreta William Dafoe. O sea, la ilusión de su vida es conocerle y él le procura,
bueno, perdona,
le procura el viaje para
que
ir
vive
a conocerlo,
en,
¿no?
en Holanda, en Ámsterdam.
¿No? Entonces, problemas de la película, es súper lacrimógena, descaradamente, a veces tarda en entrar, quizá por ser fiel a la novela. Y luego tiene 5 finales distintos, a cual más lacrimógeno, se podía haber ahorrado alguno. Ahora, tiene una virtud que es buenísima y es que los dos protagonistas son sensacionales.
Increíbles.
Son sensacionales, pero buenísimos.
Han elegido los mejores actores que podían elegir.
Shailene Woodley, que ya fue candidata al Oscar por Los Descendientes, que hablamos de ella en Divergente, en Divergente, está increíble, increíble. O sea, ella peleó en el casting, de hecho, fue al director, le dijo, quiero hacerlo, y según le hizo la prueba, suspendió el casting. El director dijo, esta, acierto total. Y luego él está increíble, Ansel Elgort, que también coincide con ella en Divergente, es su hermano en Divergente.
Se come la película.
Se comen los dos. Los dos están soberbios. O sea, de hecho, claro, conectan y yo en muchos momentos lloro. Porque la peli, además, aunque es políticamente correcta en cuanto al tratamiento del sexo, de la religión, juega un poquito a que si sí, que si no la religión, pero trata el tema de la religión, trata el tema de la muerte, el más allá, rezamos, no rezamos, qué hacemos, Dios, no Dios, o sea, da gusto, o sea, es la vida misma, o sea, posmoderna, quizá, diluida, compleja, pero hay personajes reales. Sí, sí.
Está muy bien. Toca
sí, bueno, y hay un personaje también que es secundario, que es el amigo que sí. tiene otra enfermedad.
Que tiene que le da el punto de cómico.
Hay
¿no?
Otro, no, pero hay otra historia ahí bastante
sí.
interesante.
Sí, que se queda ciego. Se va
yo es que cuando he visto el tráiler, de verdad que iba a haber dicho Love Story en la actualidad, porque recuerdo un poco, ¿sabes? Y decir sí. Lacrimógena, bueno, digo que al final es también modo, de llorar sí. la canción.
Sí.
Y
o sea, tal. Ellos dos sobre todo son memorables. Las interpretaciones son de Oscar realmente. O sea, ella está sensacional, es una pedazo de actriz que lo sí. confirma aquí. Entonces, bueno, yo a mí como me encanta llorar, no le daré más de un 6.5, que es lo que le he dado, pero 3 estrellas, menos de 3, no, porque si me hace llorar tanto, aunque tenga 5 finales, aunque tenga recursos lacrimógenos, es una buena película.
Vamos con el siguiente estreno, el fin de semana aquí, en la noche de COPE, Un largo viaje.
Quiero saber qué le pasó a Eric.
La guerra deja marca. Al rendirnos dijeron que no éramos hombres.
No tiene ningún honor.
Viviremos para luchar contra vosotros, para vengarnos.
¿Qué? Es la adaptación de otro libro, esta vez es una historia real, digamos, de un británico, Eric Lomax, que era un tío especializado en trenes y que de joven le tocó la Segunda Guerra Mundial y fue hecho prisionero por los japoneses y tuvo que trabajar en una línea férrea muy famosa que unía Birmania con Tailandia. ¿Y por qué era famosa la línea? Digamos todos porque en ella estaba
el puente sobre el río Kwai.
Entonces sale ahí el puente sobre el río Kwai.
No vamos a silbar la canción claro. porque ya se
¿Sí? Entonces, bueno, lo pasan fatal porque, claro, les machacan los japoneses, él luego rehace su vida. De joven lo interpreta Jeremy Irvine, que viene, por cierto, con otro melodrama lacrimógeno este verano. Este es el chaval de The War Horse, el caballo de batalla, debutó con Spielberg, vamos, a lo grande, él había hecho ya antes mm-hmm. cosas. Y entonces, bueno, va dando saltos en el tiempo. En la actualidad lo interpreta Colin Firth.
Bueno, la actualidad que es el año 80.
El año 80, que es cuando se desarrolla la acción, que está casado felizmente con Nicole Kidman, pero de pronto su vida, Nicole Kidman ya empieza a ver que él tiene unos traumas de la guerra brutales y sobre todo un momento dado que él pierde el control cuando descubre a través de un periódico que uno de los carceleros, el que peor le maltrató, sigue vivo. Entonces se va por él. A Japón. Es una historia muy interesante sobre el papel, ¿verdad? Porque es una
sí, a mí me ha costado un poco la narración. O sea, sí. La historia es muy interesante y el final es muy bueno.
Sí. Es una historia de perdón, de rehacer la propia vida destrozada, que está muy bien y además la recreación es muy buena, es muy británica, aunque es de un australiano y la producción es australiana, Jonathan Teplikid, que aquí no era muy conocido. Burning Man es la más conocida. Pero yo creo que quiere imitar tanto a David Lean. Quiere estrujar tanto la narración con idas y venidas en el tiempo que no se le escape ningún detalle, que tiene un problema esta película, y es que contándote unas historias duras a veces, violentas, humanamente muy fuertes, no te conmueve,
te deja
un poco fuera. ¿A que sí?
Sí, es que va dando bandazos sí. la película con el presente, con el pasado, y no termina de enganchar.
No funciona sí, esa doble.
No está bien.
De todos modos, es una buena película.
Sí,
pero, o sea, que hay gente que puede conectar con ella.
Con ese par de actores claro. y además.
Y luego esa idea que es muy interesante de que en algún momento hay que dejar de odiar. Que esto, dadas las circunstancias, y lo puedes aplicar a tal cantidad de historias actuales...
Bueno, la verdad es que sí. Vamos con el siguiente estreno. Se llama Omar. ¿Y qué es Omar?
Pues mira, esta a mí me ha decepcionado un poco porque es venía cargada de premios, un premio en el Festival de Cannes, el premio especial del jurado de la sección Una cierta mirada, fue candidata al Oscar a 2013 a la mejor película en habla inglesa. Es una película palestina de Hani Abu Assad que ya fue conocido por Paradise Now, que era otra película dura. Esta es un melodrama también con estructura de thriller de tres amigos, dos chicos y una chica. Palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y uno de ellos que está constantemente saltando el muro para ir a visitar.
No, son tres amigos.
Son tres, bueno, realmente
y
son
una
tres
chica,
amigos.
Una chica, son cuatro.
Son tres amigos, lo que pasa es que, sí, uno es menos amigo, pero es así, sobre todo, uno de ellos lo más importante es que es hermano de la chica de la que está enamorado el protagonista, ¿no? Y entonces, bueno, ahí entra el Mossad, hay mucho lío, entonces. Está todo el tema de la traición, de la no traición, de qué hago, qué no hago. Yo creo que es demasiado, digamos, complicado.
A mí me ha gustado bastante.
A mí me ha gustado la película, pero el final, por ejemplo, me parece enormemente confuso. Sí. Que llega un momento a que
es un tanto ambiguo, además.
No sabes muy bien, parece que opta por la no violencia, pero luego es muy violento el final.
Bueno, no se puede contar.
Claro, o sea, que es todo, acaba como el Rosario de la Aurora. O sea, entra poco oxígeno. A mí me parece que eso, a mí me distancia, por lo menos, de los personajes.
Este director, desde luego, lo que rueda muy bien son las persecuciones. ejecución.
Sin duda, está bastante bien.
Es extraordinariamente rodada.
Y luego las interpretaciones son bastante buenas, o sea...
Que no son actores, además, claro. Quería, leí unas declaraciones que dices, joder, esto, como lo lean por ahí, es absurdo, dice... No, yo cogí, no actores profesionales porque quería interpretaciones creíbles.
Y claro, entonces, son tíos que están
luchando. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que las películas de actores
creíble,
no
son creíbles.
Claro. Sí. Pero bueno, eso es lo que dijo.
Cambiamos de sala y nos comemos unas palomitas.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cowboys and pioneers, come lend your eyes and ears. I've got the need to testify. Don't try to build your nest out in the open west, 'cause there's a million ways to die. Six bullets in the gut are just a paper cut. Too many ways to quantify.
¿Qué estamos escuchando?
Bueno, vamos al oeste, estamos escuchando a Alan Jackson, A Million Ways to Die, pero me dice Cruz que está imitando a alguien, ¿no?
Bueno, intenta imitar el estilo de Frankie Lane, que era el gran cantante especializado en canciones de western, ¿no?
Pero este
sí, vamos a un western bastante petardo, la película petarda. La
bueno, pero y que te ríes mucho.
Mil maneras de morder el polvo.
El oeste americano es una época terrible. Todo lo que no seas tú mismo querrá matarte. Borrachos furiosos, animales furiosos, forajidos...
¿Qué tiene esta serie?
Que cada año muere gente.
Del oeste y comedia.
Sí, es de Seth MacFarlane,
el que
debutó en el cine con Ted, que ya era un desmadre. Pues aquí intenta imitar a los hermanos más en el oeste, a Por mis pistolas o a Silla de montar calientes de Mel Brooks, que es a lo que más se parece. Pero claro, se pasa a cuatro pueblos, ¿no? Entonces, aparte que es muy larga la película, que llega un momento. ¿Y quién es el protagonista? Y desde luego no está la actora Charlize Theron, que es la coprotagonista, y es mucho más interesante verla y escucharla a ella que a él. Es que se pasa a cuatro pueblos, o sea, tiene algún golpe bueno, porque está bien.
Tiene unos cuantos.
Tiene algunos cuantos.
O sea, es como Tarantino pasó por Torrente.
Vamos, de hecho hay un homenaje a Tarantino, vía sí. Jamie Foxx, que está bastante contar. Bien. Pero bueno, es que es muy bruto, o sea, tiene cosas demencia. Gore. Tiene un montón de cosas escatológicas, de sí. Caca, pedo, culo, pis. Bueno, pero... Tiene un montón de zafiedades, estas super obscenas. En fin, o sea, su amigo, que es un poco fronterizo, se va a casar con la prostituta más activa del pueblo. Entonces es todo a costa de ellos. Bueno, es demencial, o sea, es un poquito demencial. Hombre, si uno está muy mal, está depresivo y quiere echarse unas risas, pero vamos, o sea...
Se puede recetar en esos casos.
Pero vamos, que es para casos patológicos, más bien.
Open Windows.
Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien.
¿Quién eres?
Si más de la mitad de los que habéis entrado en la web salís ahora, él ya vivirá. Quedan 10 segundos.
Es hora de decir adiós.
Lo que tiene abrir ventana, ¿no?
Claro, esto es Open Windows, que es lo último de Nacho Vigalondo, el de los cronocrímenes y extraterrestre, la primera producción que hace fuera de España, en inglés y con reparto y producción internacional. La protagoniza Elijah Wood, el protagonista del Señor de los Anillos, el Frodo. Y a mí me ha parecido un ejercicio de estilo espectacular durante una hora, porque es la historia de un tipo que le regalan una noche con la actriz más excitante del momento, que por cierto la interpreta Sacha Grey, que se hizo famosa como actriz porno, y luego ya lo ha dejado, parece ser que lo ha dejado. Y entonces un tipo raro le llama por teléfono y dice, no, ha cancelado, que es una caprichosa, pero yo, si quieres, para vengarte de ella, te conecto tu ordenador al mío, que tengo controlado todo lo suyo, su móvil, su ordenador. Entonces es toda una noche siguiéndola a ella, que acaba descubriendo que efectivamente es como un plan extraño en el que no se sabe muy bien qué está pasando. Una hora, claro, es todo pantallas, cientos de pantallas en el ordenador, planos subjetivos, que está muy bien llevado por Nacho Vigalondo, es una virguería de producción. Claro, la digamos que la intriga Neo-Hitchcock, casi la han llamado en Variety en Estados Unidos, no está mal, pero el final es muy decepcionante, mucho, porque es muy complicado lo que le pasa. Y
no riza el rizo.
Riza el rizo tanto que te decepciona al final, que es lo que pasa a veces con este tipo de películas, en este caso, que es una mezcla de La Ventana Indiscreta y del Show de Truman, un poco.
La Ventana Indiscreta, pero claro, tecnológica, postmoderna.
Ya, postmoderna. O sea, tiene su punto, o sea, demuestra que tiene posibilidades Vigalondo, demuestra que Elijah Wood tiene cualidades también, para el cine dramático, pero es fallida la película.
Siguiente estreno, The King of Summer.
Vamos a construir nuestra casa. Aquí nadie nos encontrará.
Estamos ante una desaparición voluntaria.
No es nada seguro que se fugaran.
Pues el típico secuestro. Se llevan a tus hijos, las conservas y la pasta.
No, es una película muy singular, ha tenido algunas buenas críticas ahí.
A mí me ha gustado.
Ah, sí, pero tiene tu punto de rareza este que te, cuando te
no,
da la.
Al final es una historia interesante.
Bueno, sí,
padres,
al final,
hijos, sí.
Sí, pero entre medias son más raros todos que un perro verde.
Bueno,
o sea,
eso sí.
El retrato que hace de los padres es tan caricaturesco. Son tres chavales que harto de sus padres, los de uno son súper posesivos.
Son horribles los padres.
Y el otro se ha quedado huido y es un impresentable, es un insoportable. Pues se van y montan una campaña, digo, una cabaña en mitad del bosque. Un poco en plan Stand By Me, en plan cuenta conmigo, tiene ese aire, ¿no?
Pero los chavales son majos.
Hay un toque del Señor de las Moscas, Moonrise Kingdom. Bueno, el tercero es la pera.
Sí,
o sea,
bueno, el pirado.
El pirado, que es un pirado que está
muy mal de la cabeza.
Entonces, no tiene mucha gracia el humor absurdo a veces que tiene, ¿no? Que lo han comparado con Wes Anderson, el Moonrise Kingdom. A mí me ha dejado un poco frío. Luego, efectivamente, llega a conclusiones interesantes, porque acaba siendo un análisis del desconcierto de tanta gente y de la falta de dedicación a los chavales. Pero es un poco friki la peli. Es una película indie de esta, con buena música, pero singular, ¿no?
Y el último estreno que repasamos en la noche de COPE, El secreto del cofre de Midas.
Creemos que ha descubierto dónde se oculta el cofre de Midas.
Mi prioridad es encontrar a mi familia. Y si se equivocaron y no convirtiera las cosas en oro, encontremos el cofre.
Me imaginaba algo infantil.
Sí, esta es una película familiar que yo creo que ha sido fallida en su estreno en el ámbito anglosajón. No tengo el dato exacto, es una producción británica y con bastante equipo español. Tiene producción española. De hecho, la música que estamos escuchando es Fernando Velázquez, la fotografía de Unax Mendía y luego el montaje es de David Gallar y de Bernat Vilaplana. Es una historia que es la adaptación de una novela que ha tenido mucho éxito, una trilogía, es la primera novela de un autor que se llama J.P. Taylor, que es una especie de mezcla de Harry Potter y El secreto de la pirámide.
Sí,
es un chaval adolescente,
eso es lo que recuerdo.
Esas son las referencias, ¿no? Es un chaval adolescente que se pone en contacto con él, el departamento de antigüedades de los servicios secretos británicos. Se deja ver la peli, es un poquito, le falta punch y le falta, sí, se ve que pero, se queda corta.
Pero es bastante entretenida.
Sí, sí, a mí me ha parecido entretenida.
Dadas las expectativas
me ha
que teníamos antes
para
de
efectivamente, sí. Lo que no queda claro es si va a potenciar la franquicia. Porque quedan otras dos. Yo tengo mis dudas porque no ha tenido mucho éxito fuera de... Y luego es un poquito rutinaria la planificación de Jonathan Newman.
Y el protagonista no tiene ningún carisma.
No tiene ningún carisma. Tiene esas pegas, vale. Que son gordas para ser
unas cuantas, sí.
Sí, sí.
Juan Orellana.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez.
Buenas noches.
Jerónimo José Martín.
Muy buenas noches. Hasta el siguiente. Nos vamos con otro de los temas de Bajo la misma estrella para que sigamos llorando. Simple as this de Jake Bach.
Nosotros te mandamos a la noche Telegram, no te preocupes.
I've been in search of stones, making up the pavement of less traveled roads, mining for treasure deep in my bones that I never found. When looking forever and tried to find it in a bottle and came back again, high on a hash pipe of good intent. But it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul. It only taught me what I should not know.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia, tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
O ahí es donde un hombre fuerte se la juega, que decía el anuncio.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
26 minutos y llegaremos a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, y ya presentamos a Diego Lopa Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, y actualmente es el director del Centro de Atención Temprana ONES, Síndrome de Down. Diego Lopa Peralto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, he visto hoy en Facebook, que yo entro una vez
más o menos.
Una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes, depende cómo me dé.
Yo desistí de hablarte porque me contesta los 8 días. Digo,
bueno. Bueno, pues he visto que has hecho una carrera en la que, si no me equivoco, ibas de la mano de tu hija o tu hija iba de tu mano.
Sí, bueno, que me animé a echar una media maratón y me la vi ahí en la recta de entrada y digo, vente conmigo. Y la verdad es que intentando inculcarle esas cositas bonitas, sobre todo viviendo experiencias buenas con ella. Yo soy mucho de los que confían que lo que ve un niño en los primeros años de vida, en cierto modo lo marcan, y más si lo ve las figuras más importantes para ella, como somos sus padres. O sea que intento que solo vea mis cosas bonitas. Oh, las Dios. Otras, como escuchaste el programa, intento que no lo haga.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver eso con la educación actual y con la crisis de la creatividad.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Nunca ha estado tan en entredicho la educación como en los últimos años. Sentimos que algo no funciona, que nuestros hijos dedican demasiado tiempo a la escuela y, sin embargo, tanto esfuerzo no parece hacerlos mejores ni más capaces en la vida adulta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no funciona la educación? Tal vez los famosos recortes expliquen en parte esta sensación, pero solo tal vez, porque nuestro psicólogo, Diego Lopa, nos acerca hoy a una de esas figuras más carismáticas de la educación contemporánea y a las que, a su entender, son de las principales carencias del sistema educativo actual, el que tenemos. Hablamos de Ken Robinson. Antes de nada, Diego, ¿quién es Ken Robinson?
Ken Robinson, el señor al que vamos a dedicar el espacio y que es un excelente docente, de hecho considerado de las personas que mejor conocen, ¿no?, los procesos educativos a través de los cuales los niños se desarrollan, pues es además Sir Ken Robinson, eso quiere decir que es británico, concretamente de Liverpool, tierra de los Beatles, y bueno, es un educador, escritor y conferenciante, que además es doctor por la Universidad de Londres, y investiga sobre todo en aspectos educativos, pero más específicamente en la aplicación del teatro en la educación. Recuerda que hablábamos de terapias alternativas el otro día, pues este señor cree ciegamente que introducir asignaturas que estimulen la creatividad, como en este caso el teatro, hace mejores a los alumnos de cara pues a su futuro laboral y personal. Robinson, de hecho, está considerado uno de los expertos mundiales, quizá el más, en cuestiones que tienen que ver con la creatividad, principalmente la calidad de enseñanza, la innovación y sobre todo los recursos humanos. Y es tal su relevancia, aunque quizás su nombre no nos suene tanto, que bueno, pues la reina de Inglaterra lo nombró Sir en el año 2003, con lo cual estamos ante una persona pues realmente interesante y que, como vi hace poco resumido en una página súper interesante que recomiendo a todo el mundo, además el nombre nos va a sonar cuando éramos pequeños, justificaturespuesta.com.
Vale.
Siempre hemos escuchado de Justifica tu Respuesta. Pues tiene artículos interesantísimos sobre educación y en una síntesis genial, pues en 10 frases que salen de este hombre de diferentes contextos, pues defiende por qué probablemente sea el mejor educador del mundo. Y si te parece, pues la podemos ver y hacer un poco de reflexión de cómo está la escuela y a dónde queremos que vaya.
Venga, vamos con la primera. La imaginación es la fuente de todo logro humano.
Pues sí, y esta es la frase que precede la página web de este señor cuando entramos. Y es que para él gran parte del pensamiento gira pues en torno a varios ejes y uno de ellos es el principal, es la imaginación. La imaginación no es un valor en alza, ¿no?, ni el que más se estimule, ni sobre todo ni el que más se alabe, tanto por parte de los docentes como de los padres dentro de un chico. Sin embargo, para él, la imaginación y sobre todo la originalidad es la base del desarrollo de la inteligencia. Por tanto, entienden que potenciar la inteligencia por encima de los conocimientos, pues no solamente no lo distinguirá sobre los demás, sino que enriquecerá la sociedad. Con lo cual, el punto de partida de este hombre es la imaginación.
Vale.
Y si lo piensas bien, quizá muchas veces la imaginación no solamente no es que sea respetado ni motivado ni reforzado por los docentes, es que muchas veces lo ven como un conflicto, un problema, ¿no? El que un chico va a tener pajaritos en la cabeza o que no se centre linealmente con las tareas. ¿Cuántos alumnos han quedado por el camino simplemente porque no se han ajustado al sistema educativo?
Bueno, que muchas veces es verdad que había alumnos que se supone que eran conflictivos o que no prestaban la suficiente atención. Hoy en día, gracias a Dios, todo eso ha ido evolucionando y al final se sabe pues eso, que desde niños superdotados a pues niños que tienen necesidad de tener pues unas condiciones especiales, pero para al final poder demostrar el talento, que todos atesoramos un talento, y como dices, la imaginación muchas veces parece como que daba hasta o daba casi miedo, y justo una de las cosas que más al revés hay que hacer que crezcan, hay que regar en cierto modo con los que estamos alrededor, es la imaginación de los más pequeños. ¿Cuántas veces discutimos y por qué perderemos eso?
Tú lo has dicho, o sea, parece que da miedo, y es que realmente da miedo, o sea, nos da miedo, y principalmente en el entorno educativo, niños que piensen diferente, o sea, niños que te contesten en clase, que te digan por qué. O sea, que te digan el justifica la respuesta en vez del profesor al alumno, el alumno al profesor. Entonces parece que es como incómodo, cuando realmente lo que tenemos delante es un potencial que el docente, me encantaría que Rebeca estuviera precisamente hoy aquí porque ella es una gran docente y creo que está bastante de acuerdo en estos argumentos, pues tenemos que potenciarlo. Ni uno de cada 100 alumnos actuales, al menos en España, se puede decir, entre comillas, que no da la talla para tener una educación normal. Sin embargo, tenemos un porcentaje de niños que tienen un fracaso escolar evidente y que tenemos que analizar las razones.
Bueno, otro de los puntos. Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original.
Pues mira, esto probablemente sea la principal razón por la que se justifican estos fracasos escolares. Y es que no nos permiten equivocarnos. Es una cosa curiosa y para la que Ken Robinson se muestra pues tremendamente crítico, ¿no? Sobre todo porque uno de sus argumentos es que se penaliza mucho el error y la equivocación. Y eso es una paradoja en el mundo de la educación, Roberto. No. Es a partir del error y tenemos que guiarnos por los grandes genios, ¿no? De la historia, ¿no? Como Einstein, ¿no? Que entendían que del error es donde podemos sacar las mejores enseñanzas. Es decir, es a través del error, sobre todo el error bien gestionado, ¿no? Donde hay un proceso positivo y donde la persona avanza y entiende los motivos de por qué las cosas funcionan de una cosa y otra. ¿Por qué? Porque entiende por qué se ha equivocado. Sin embargo, eso de equivocarnos es algo que desde pequeño nos mete miedo, ¿no? Con el hecho de no lo has hecho mal.
Y mira que repetiremos a lo largo de nuestra vida eso de que errar es humano. Sí. Es de humano, ¿no? O sea que...
Sin embargo, pocas familias, pocos contextos educativos, pocos docentes transmiten desde pequeño a los niños que el hecho de equivocarse no es algo malo en sí cuando lo has intentado hacer bien, sino que es un proceso por el cual tú vas aprendiendo. Y no nos olvidemos que todo niño acaba siendo adulto. Y un adulto que tiene miedo a equivocarse es un adulto menos eficiente de lo que podría ser.
Las escuelas se parecen a las fábricas.
Sí, tú eres muy fan además de 1984, ¿verdad?
Sí.
La película, novela de Wells. Pues...
De si George Orwell.
Orson Welles, es verdad.
A mí es que me gusta mucho la frase esa que dice que todos los animales... Bueno, eso era de La Granja, ¿no? Me gusta lo de que todos los animales son iguales, pero algunos más que otros. Y de la película, o sea, del libro de 1984 es de donde se sacó El Gran Hermano, pero diferente a ese que vemos ahora en televisión. Pero el concepto venía de ahí, ¿no? El Gran Hermano siempre te vigila.
Siempre está ahí, siempre te vigila.
Una dictadura, o sea, lo terrible de una dictadura.
Sí, además es un paradigma que se ha repetido mucho, ¿no? En la iconografía tenemos La Granja, tenemos... Pink Floyd, ¿no? Con Another Breaking the Wall. Esas personas caminando todas en series alienadas. Realmente, la educación del siglo XXI sigue manteniendo una estructura muy industrial. O sea, el colegio siempre ha sido muy fábrica, si lo vemos. Y esa es una de las críticas principales también de Ken Robinson, el que los alumnos se parezcan quizás más a obreros que a estudiantes. Entonces, él cuestiona cosas que tienen una visión muy industrial, o sea, cuestiona la rigidez de los horarios, la separación de los alumnos por edades, que es una barbaridad, y no nos daremos cuenta nunca que los niños, igual que las frutas en los árboles, no maduran a la misma velocidad. Si bien es cierto que es una línea bastante común, hay muchos que se quedan fuera bien por precocidad o por inmadurez, pero eso no quiere decir que sean menos capaces, sino que no su desarrollo neurológico y su experiencia pues va a otro ritmo. Entonces, algún día quizás veremos otra escuela donde los alumnos avancen según sus capacidades y no según la edad que tienen.
Claro.
Y luego también señala otras cosas que, bueno, por ejemplo, la descompensación horaria de las materias. Muchas veces pues, el niño da ciencia, conocimiento de medios, luego da literatura y luego da química. Yeah. Cuando es absurdo, ¿no? Está puenteando asignaturas que no tienen nada que ver. Al final, él piensa que los colegios lo que buscan es priorizar un producto manufacturado por encima de lo que es el talento y de la creatividad. O sea, ¿cuántos chicos brillantes se quedan en el camino como fracasados escolares cuando con otro tipo de educación que hubiera visto y hubiera valorado ese potencial que tenía el chico, podríamos haber sacado?
Vale, como sigas enrollándote así no llegamos ni a la mitad. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer, a ver.
Pues sí, él piensa que la creatividad bien puede ser una disposición innata, pero desde luego la figura del docente en este caso resulta determinante para que el alumno de alguna manera fomente dicha creatividad en su centro. Lo que pasa es que desgraciadamente el modelo educativo actual y el pasado mata la creatividad. sea, no le interesa potenciar el talento y lo que prioriza al final es el resultado final más que el proceso en sí. Y eso ya no es simplemente el entorno escolar de los profesores, son los propios padres.
Claro.
Cuando nos alegramos por las notas, si sean buenas o malas, independientemente de que el niño haya trabajado más o menos o haya aprendido una cantidad u otra.
Sí, valorar el esfuerzo, ¿no? Es fundamental también. O sea...
Sí, lo que ha aprendido, que muchas veces un chico puede haber aprendido cosas realmente interesantes y no haber sacado unas notas realmente brillantes. Y puede ser a la inversa. Y para eso pues tenemos que estar pendientes también de nuestros hijos y de cómo van avanzando y cómo van desarrollándose en la escuela. Menos resultado y más proceso.
Vale. ¿Es necesario potenciar la diversidad?
Sí, ya no hablamos de diversidad, lógicamente, de raza, de cultura o de religión, sino diversidad de talento. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos de las fábricas. Las fábricas producen, pero siempre un producto que es el mismo, es idéntico. Es la virtud de las fábricas, que pueden fabricar cosas idénticas a mucha rapidez. Eso es realmente lo que queremos para nuestros alumnos, es nuestro ideal de la enseñanza. Pues desde luego para Ken Robinson no, o sea, para él la creatividad y el talento es el que hace posible esta diversidad, el que nos identifica a uno y otro en función de nuestras potencialidades y no por el simple hecho de que todos tengamos que aprender lo mismo. Entonces, para Ken Robinson, cuanto más creativos sean los niños, pues más posibilidades van a tener de autorrealizarse. Y al final, la autorrealización es el fin último que perseguimos. Una persona que no está autorrealizada no es una persona realmente feliz. Y en ese punto, pues tenemos que hacer pensar a los alumnos de manera diferente. Lo que ocurre, amigos, y eso me da razón Rebeca, es que eso es más laborioso y más costoso para el docente.
¿Quién decías que es Ken Robinson?
Ken Robinson, pues es británico, es un docente y doctor de la Universidad de Londres, que bueno, pues es una eminencia en la educación.
Vale, por eso que digo que no es un cantamañanas, vamos, o sea, que es un tipo se puede tener en consideración.
Es Sir Ken Robinson, es decir, que es una eminencia en el mundo británico. Y ha cambiado muchas cosas en el mundo británico. De hecho, casi toda Europa va un poco a remolque de lo que se hace en el mundo británico.
Por ejemplo, él también dice que la educación del talento no es lineal.
Sí, y esto se va a entender muy bien. Pensar que el conocimiento es lineal es un grave error. Y más que el conocimiento, el avance del niño en la educación. O sea, la escuela se ha obsesionado en hacer pensar o hacer creer al alumno que su destino pasa por la universidad. Y eso es algo que tenemos todo el mundo presente. Uh-huh. Desde que estamos en el colegio, tú estás en el colegio porque vas a ir después al instituto y después vas a ir a la universidad. Cualquier variación de esa escalera inflexible es prácticamente como un pequeño fracaso, un pequeño borrón o no dar la talla para seguir. El propio Ken Robinson decía una anécdota que una vez leyó en una guardería un lema que decía así: La universidad empieza en la guardería.
Vale.
Para él una auténtica locura, erróneo, porque él considera que la guardería empieza y acaba en la guardería.
Claro.
Y que eso, desde luego, no es la educación. Y desde luego, ¿quién le puede asegurar a un niño de 3 años que el futuro pasa por la universidad?
Sí, porque esto, por ejemplo, lo que viene a continuación sí que me parece de lo más interesante. Y creo que en esto sí debíamos de concienciarnos todos, especialmente los padres. Y especialmente quien controla o dirige o va haciendo cambios en el sistema educativo y sobre todo los docentes, los profesores, los maestros. Los niños de ahora harán trabajos que aún no están inventados.
Sí, ¿qué treintañero o persona de más de 40 años estudió informática y programación en la EB o dedicó 10 horas a la semana a aprender inglés?
Nadie.
Ninguno, no. Ninguno. Estábamos demasiado ocupados con la lista de los Reyes Católicos.
Sí.
Y realmente, pues, es muy difícil anticipar lo que va a venir en el futuro. Porque estamos enseñando en los centros educativos contenidos que no tenemos ni idea si van a servir o no dentro de un periodo, además, relativamente corto de tiempo. Esto tendría que hacer pensar de alguna manera que lo que realmente importa no es lo que se enseña, sino cómo se enseña. Tenemos que conseguir alumnos que puedan aprender por sí mismos. O sea, cuando en un futuro no muy lejano tengan que de alguna manera llevar a cabo actividades que ahora ni imaginamos que se desarrollarán. Y esto parece muy utópico decirlo, pero traslado a datos reales. O sea, es que en los 80, ¿quién podía pensar que el futuro más próspero iba a estar la programación informática?
Que sí, está
claro. Y que el idioma iba a ser algo que nos iba a diferenciar tanto de uno o de otro por encima de máster, carreras o la vida en pasta.
Sí, que la red Internet, que a nosotros crecimos sin este invento y ahora ya, pues al final, el ser humano lo bueno que tenemos también es que nos adaptamos. pero que habrá muchos que nazcan con ello y en breve, pues seguro que cosas que no nos podíamos imaginar cambiarán. Igual que nosotros no nos podíamos imaginar, como bien dices, pues cuando teníamos a lo mejor 20 años, que al final íbamos a llevar un cacharro en el bolsillo que iba a servir para llamarnos por teléfono, para mandarnos mensajes, para poner la luz, para encender el coche, para pagar y para otras mil historias.
Pues sí, yo siempre digo el mismo ejemplo. Si tú ves todas las películas del futuro, ves las cosas más raras, coches volando, hologramas, pero lo que no ves es a la gente hablando por teléfono por la calle. Nadie se podía imaginar que algo así se iba a extender de una manera tan rápida y sobre todo tan prioritaria respecto a otras que creíamos que iba a llegar, como los coches voladores, que al final yo creo que nos morimos sin verlo.
Sí, está claro. Vamos con la siguiente, venga. La creatividad es tan importante en educación como la alfabetización y por eso debemos tratar con la misma importancia esta historia.
Pues sí, mucha importancia se da a la alfabetización, más que la creatividad. Y lo comentábamos antes, hay un ejemplo bueno que son los exámenes fantasma, les llamo yo, que son estos que siempre además el docente se lleva a casa para leérselo a los amigos, ¿no? Que el chaval no ha estudiado, no tiene ni idea, pero al final resulta ser súper gracioso, ingenioso y creativo las respuestas. Tanto que, bueno, pues sin necesidad de contárselo a los amigos, mira lo que me ha puesto aquí y tal. Y se ríe, o sea, se ríe de algo que en sí es impresionante. O sea, respecto a la materia, es un poco para llamarle la atención al chico. Pero está demostrando unas cualidades que la estamos dejando una simple anécdota. Y es que esa persona es realmente creativa. Entonces, ¿por qué si sabemos que la creatividad es algo tan importante, algo que escribe el futuro de un país, por muy difícil de medir que sea la edad escolar, por qué no dedicamos más tiempo a esa creatividad y no tanto a las materias machaconas que repetimos una y otra vez? Pues creo que la idea es que al final nadie confía en que puede trasladar esa creatividad a sus alumnos, o sea, que puede influenciarlos tanto como para que esas personas desarrollen una imaginación superior, y sobre todo porque al final parece que esto es un poco invisible o no existe. Pero lo cierto es que aquellos profesores que dedican más tiempo a hablar con sus alumnos, a hacerlos reflexionar, a llegar a conclusiones y no tanto a seguir los puntos lineales de su libro, está demostrado que al final crean a personas más reflexivas, más capaces de absorber información en el futuro y al final lo que creo que nos interesa, pues ciudadanos más completos.
La gente produce lo mejor cuando hace cosas que ama, cuando está en su elemento. Esto yo creo que es algo tan de lógica, pero que es verdad que no se suele cumplir.
Sí, ¿cuántos niños han fracasado en vida, o sea, en la vida escolar y en la posterior vida adulta por no encontrar esa pasión o simplemente porque no ha sido estimulada por alguien que estaba ahí para verla, ¿no? Para verle, para sacársela y para demostrarle que valía. Hay un concepto que se llama elemento, que es un término que Ken Robinson hace a menudo mucha referencia. Cada individuo tiene que buscar ese elemento. Es decir, tiene que ser capaz de encontrar por sí mismo o mediante una ayuda de otros, de profesionales, lo que son sus actitudes, sus pasiones, sus actitudes y, por supuesto, sus oportunidades. Con estos cuatro pilares fundamentales, el crecimiento personal de un individuo está asegurado. Es más, tenemos la obligación de descubrir qué es lo que se nos da bien y qué es lo que nos encanta hacer. Esa tiene que ser nuestra prioridad de la vida. Todo lo demás es quizá un paso secundario para encontrar o para llegar a aquello que nos gusta tanto. Entonces, por supuesto, una persona que hace algo que ama, ante todo se siente autorrealizada y sobre todo puede contribuir para una sociedad mejor, porque además de realizar ese trabajo, probablemente añadirá algo, valor añadido a ese trabajo y hará que aquel círculo profesional donde se desarrolla sea mejor para el futuro. Por tanto, tenemos que intentar encontrar aquellos aspectos que se nos dan bien, que nos gustan, y sobre todo apostar todo para conseguir desarrollar nuestra actividad profesional.
Me está cayendo bien a mí el Sir Ken Robinson. Y ya por último, no es acerca de estandarizar la educación, es acerca de subir el estándar de la educación.
Sí, el error del sistema educativo actual se debe a la estandarización. O sea, estandarizar la educación no hace más que limitar la educación de nuestros alumnos, porque frena sus actitudes y desde luego su talento. Hay muchos datos que reflejan que a mayor estandarización, mayor fracaso escolar, mayor abandono escolar. Yo te invito a visitar una escuela en Islandia, en Finlandia, donde apenas hay libros de texto, y dices, bueno, pero entonces, ¿dónde aprenden estos chicos? No es que aprendan o que no aprendan, es que realmente, al final, si algo te gusta, lo vas a aprender, sean en la escuela o no. Hay muchos chicos que son fracasados escolares, supuestamente, y se saben las alineaciones de memoria de todos los equipos de primera división.
Sí, eso suele ocurrir algunas veces.
Pero porque nadie lo piensa, porque reflexiona, o sea, este chico no tiene problemas de memoria ni de atención, este chico no le gusta esto o no encuentra el interés en esto. Entonces, tenemos que tener claro que la mecanización de los contenidos está por encima del talento de las escuelas actuales. Y vuelvo a repetir, una sociedad, primero, que recorta en educación y, primero, que no cree ciegamente en que unos chicos creativos, insurrectos y flexibles son mejor para una sociedad, es una sociedad un poco atrofiada y que tiene que hacérselo ver. Entonces, vale, un palito para los de la educación, tanto los de ahora como los de antes, porque ni la GB ni creo que la LOS han conseguido un poco esto que Ken Robinson llama la búsqueda del talento y la creatividad como proceso de aprendizaje.
¿Algún libro de Robinson que eso, que para quien esté interesado en indagar en su obra?
Pues mira, hay uno que vale para casi todos, porque pocos encuentran lo que llamamos su elemento, y se llama El Elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo, y empieza así. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Disfrutas de una actividad donde sientes que tu creatividad fluye? Lo más importante, ¿te levantas cada día deseando empezar una nueva jornada laboral? Si tu respuesta es no, todavía no has encontrado tu elemento. ¿A ti te gusta tu trabajo, Roberto?
Ahí me encanta mi trabajo.
Pues entonces te vas a tener que comprar otro. Es importante, no es las horas que trabajes, lo que te machaques, lo poco que te pagan. Es sentir cuando estás en él que estás donde quieres estar.
Hombre, sentirte valorado es fundamental, y además si tienes la suerte de hacer lo que te gusta y para lo que te has preparado, pues mucho más. Diego López Peralto, que un abrazo muy fuerte, hasta el próximo fin de semana. Que te vaya bonito.
Otro para vosotros.
Tres minutos para llegar a las tres, las dos en las Islas Canarias.
La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel.